Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 9 de diciembre. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, hoy es un programa agridulce porque oficialmente me despido de los micrófonos de este programa. Después de 5 años de ser el titular del Tengo Otros Datos de los martes, pues este es mi último programa como titular de este espacio, pero le dejaré a la audiencia en muy buenas manos con mi querida Camila Solís. Estaremos platicando ya al final del programa un poco más sobre esto, sobre los proyectos que se vienen, sobre los cambios que ustedes como audiencia verán, o más bien, no debería decir verán, escucharán el próximo año, en enero. Así que pues se vienen cosas muy chidas, pero pues sí, un momento agridulce para mí en lo personal, que después de 5 años en el TOD, pero también un año antes ya había pues estado conduciendo un programa que se llamaba Diversum junto a mi querida Edith Reyes. 6 años en estos micrófonos, pues hoy es el último día y lo cierro con mucha gratitud, con un poco de tristeza, pero con mucha gratitud y pues emocionado por los proyectos que se vienen, que como les digo ya les estaremos platicando al ratito. Tenemos un muy importante programa el día de hoy. La noticia a nivel nacional es la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que coincide con muchas cosas. Bien dicen que en la política no hay coincidencias. Yo creo que habrá algunas coincidencias en política, pero vaya que parece sospechosa la coincidencia del cambio en la Fiscalía General de la República la semana pasada, la salida abrupta de Alejandro Gertz Manero, la entrada también abrupta de Ernestina Godoy, pues la venia de la Fiscalía, principalmente de Florida, de las autoridades norteamericanas, que, pues bueno, como ustedes ya lo sabrán, César Duarte fue extraditado de Estados Unidos y por lo tanto fue juzgado allá. La Fiscalía de Florida es la que tiene que dar el permiso a la Fiscalía Mexicana para que se proceda en otros delitos contra el exgobernador. Bueno, al parecer, el pasado 4 de diciembre, o sea, el jueves, la Fiscalía de Florida dio la luz verde. De nuevo, decimos que no existen las coincidencias en política. El mismo jueves se estaba discutiendo en la Cámara de Senadores, si no me equivoco fue el miércoles, ¿verdad? El jueves ya estaba Ernestina Godoy como titular de la nueva Fiscalía General de la República. De nuevo, las coincidencias no existen. Pero bueno, estaremos hablando sobre esto con el senador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, Mario Vázquez, que va a tener mucho qué decir al respecto de este tema. También está el tema terrible de Michoacán. La inseguridad en Michoacán sigue rampante. Una explosión en la localidad de Coahuayana, en Michoacán, frente a la sede de la policía comunitaria de la alcaldía. Un ataque que dejó al menos 5 muertos y decenas de heridos. Estaremos hablando con Julio César Aguirre, reportero de Cuadratín allá en Michoacán, acerca de esto. Oigan, y luego la amenaza de nuestro amigo, entre comillas, Donald Trump, después del sorteo del Mundial el viernes, en donde pues vimos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum risa y risa con el presidente de Estados Unidos ahí en el balcón presidencial del Kennedy Center, después de que Claudia Sheinbaum regresara a México y en el Zócalo el sábado dijera que pues la relación con Estados Unidos está mejor que nunca, que el T-MEC está para quedarse, pues bueno, ayer el presidente de Estados Unidos, nuestro gran amigo, entre comillas, amenazó con un arancel del 5% a nuestro país si es que no cumple el Tratado de Aguas. Sobre todo a lo que se refiere con el tratado que se ha firmado entre Estados Unidos y México para las aguas que refieren a Texas y al norte de nuestro país. Hay un conflicto milenario. Ahí, bueno, no milenario, pero sí de varios siglos, entre el sur de Estados Unidos y el norte de nuestro país con el tema del agua. Y pues bueno, Donald Trump ya dio un manotazo sobre la mesa acerca de este tema. Y por último, pues tendremos a nuestro gran Iñaki Arriola, que nos va a hablar sobre Siria a un año de la caída de Bashar al-Assad. ¿Cómo ha cambiado el país sirio con la nueva dirigencia que tiene y cuál es el estado de las cosas allá en Medio Oriente? Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional a cargo de Camila Solís, porque el tiempo apremia.
Hoy.
La Comisión de Justicia del Senado de la República aplazó la revisión del dictamen que incorpora a los jueces sin rostro. El documento propone que la identidad de los jueces sea protegida en casos de delincuencia organizada. La votación tendrá lugar en el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero. Frank Pérez, abogado defensor de Ismael El Mayo Zambada, solicitó posponer por 90 días la audiencia de sentencia programada para el 12 de enero de 2026. La defensa aludió a que parte de la evidencia se localiza en zonas con alto índice de violencia e inestabilidad en México. El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue atacado a tiros mientras se dirigía hacia la dependencia. De acuerdo con las autoridades, el funcionario resultó herido, pero se mantiene estable y fuera de riesgo.
País que habitamos.
Oigan, como, bueno, gracias a Camila Solís por el resumen nacional e internacional. Como ya les platicaba al inicio del programa, la noticia de la semana, sin duda, es la detención del exgobernador de Chihuahua, exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, que fue detenido el día de ayer por la Fiscalía General de la República, la nueva Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. Como ustedes saben, César Duarte ya había sido detenido hace algunos años en Estados Unidos, ya había sido extraditado a nuestro país, pero ahora se le detiene de nuevo por un nuevo delito, por un presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y fue trasladado ni más ni menos que al penal del Altiplano para comparecer ante un juez en Almoloya de Juárez. Tenemos en la línea al senador Mario Vázquez, senador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, a tus órdenes.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Pues de bote pronto, ¿cómo le llegó la noticia de el nuevo arresto del exgobernador de su estado, César Duarte, Mario, y qué pensó al respecto?
Ya, primero, obviamente, hay que celebrar que se aplique la ley y quien comete delitos, en este caso, presumiblemente derivados de su función como gobernador, pueda cumplir con la justicia, con la ley, con toda la rudeza necesaria para poder dejar a salvo y que no quede impunidad en el hecho. Por supuesto que uno también se pregunta, ¿y qué pasa con el gobernador Corral que está abrigado por Morena actualmente? Y también uno pensaría, ¿y qué está pasando también con el tema de la barredora de Bermúdez Riquelme en Tabasco, este caso tan sonado, y que de repente ya se olvidó? Igual está el tema del huachicoleo fiscal. Ojalá en este país se actuara con la misma prestancia, con la misma intensidad en todos los casos, porque creo que la sociedad mexicana reclama eso, justicia, justicia pareja, para que nuestro país pueda ir generando la confianza necesaria en sus autoridades, que ahorita está tan demeritada por tanto acto de corrupción, en un régimen que había dicho que eliminaría la corrupción, y sin embargo saltan cada vez más borbotones de asuntos que tienen que ver con corrupción.
Senador, preguntarle, en el 2022, cuando usted era coordinador de los diputados panistas en el Congreso de su estado, en el estado de Chihuahua, usted comentó, cuando estaba en esa figura, que la extradición en ese entonces de César Duarte era una respuesta a una demanda de justicia, pero que había que evitar usarla como instrumento de revancha política. La detención de César Duarte en este contexto se da en un contexto muy particular, apenas entrada la nueva fiscal Ernestina Godoy. ¿Usted piensa que ahora se está dando esta detención como un tema de revancha política?
Es que no me atrevo a señalarlo de esa manera. Sin embargo, la duda queda, la duda razonable, porque las actuaciones de la fiscal previas a ahora que es fiscal, en otras responsabilidades que ha tenido la Fiscalía de la Ciudad de México, sí ha actuado señaladamente de forma política, persiguiendo a los adversarios o rivales políticos del régimen actual. Entonces, bueno, pues queda la duda de que sea así, pero si ella realmente actúa y actúa contra la gente que está involucrada en el tema de la barredora y actúa en el tema del huachicol fiscal, pues clarísimo es que estaría reivindicando pues una trayectoria que hasta el momento sí deja dudas.
Senador, ya mencionaba usted el nombre de otro exgobernador de su estado, de Javier Corral. Le quiero dar un poco de contexto a la audiencia y recordarle que pues en agosto del año pasado, del 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llegó a un restaurante aquí en la Ciudad de México, ahí en la Roma Condesa, a detener al exgobernador Corral. Y en ese entonces, Ulises Lara López, quien quedó encargado de la Fiscalía General de la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy se separó del cargo, fue quien fue personalmente al restaurante, pues no encuentro otro verbo para describir lo que pasó más que salvar al exgobernador Javier Corral, una persona muy cercana a la fiscal actual de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, que por cierto, Ulises Lara López acaba de ser nombrado como una de las personas del equipo de Ernestina Godoy en los últimos días. ¿Qué decir de todo esto?
Bueno, por supuesto que está el caso de Corral, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por 98 millones de pesos en un caso en donde se pagaron servicios que no fueron acreditados sin un resultado tangible. Y bueno, tú lo has dicho, fue el intento de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chihuahua y al final de cuentas fue cobijado por en ese tiempo el fiscal de la Ciudad de México, en un acto sin precedente, un acto vergonzante, vergonzoso, en donde Morena protege a los propios. Pareciera ser una cuestión ya de uso común, proteger a los propios, aunque sean culpables o señalados, y sí perseguir a los que no son de la casa, cuando debería ser parejo, unos y otros, si hay evidencia y se puede comprobar que han cometido delitos y que han robado al erario, pues tiene que cumplirse la ley en estricto. Sí, hay gran duda respecto de lo parejo pues de la aplicación de la ley por parte de la Fiscalía y del gobierno en general. Creo que ha sido un tema más generalizado en México.
Preguntarle, senador, si ha estado en comunicación desde el día de ayer, desde que se dio a conocer la noticia, si ha estado en comunicación con la gobernadora de su estado, Maru Campos, que también es de su partido, de Acción Nacional, y qué han comentado entre ustedes.
Sí, el tema no se ha tratado, no ha sido un tema que hemos en los últimos días platicado, pero sin duda que el gobierno del estado siempre ha tenido como propósito, ella lo ha dicho, la gobernadora, ni perdón ni olvido para ambos, ni para Duarte ni para Corral. porque a final de cuentas lo que la gente en Chihuahua reclama es que no exista impunidad, porque la impunidad lo que genera es mayores delitos y genera que servidores públicos continúen abusando de su trabajo, de su encargo, para beneficiarse económicamente a través del latrocinio o de malas prácticas que afectan a final de cuentas a los ciudadanos de Chihuahua.
En la misma venia, senador, ¿qué tendría que hacer hoy la nueva Fiscalía General de la República? ¿Qué tendría que hacer el Poder Judicial, tanto federal como el de su estado, pues para garantizar que este proceso sea visto no como un caso de vendetta política, sino como un caso serio de combate a la corrupción?
Actuar de manera objetiva, con apego total a las leyes, en respetar los derechos de los implicados, y bueno, y seguir, continuar con los casos que se han estado mencionando, porque hace tiempo ya trajeron a Bermúdez Requena y de repente ya no se sabe nada de qué pasa con el huachicol y los dos integrantes de la Marina Nacional, uh-huh. Que ha pasado también. Entonces sí creo que es importante que se continúe parejo en la resolución de los temas de corrupción que han explotado en México, los pasados y los actuales.
Por último, senador, ¿cómo se va a usar este tema como arma electoral rumbo a las elecciones del 2027 en Chihuahua para el nuevo gobernador?
Bueno, lo que pasa es que también si lo quiere utilizar el régimen morenista en Chihuahua, ellos no lo pueden hacer porque tienen en sus filas al exgobernador Corral acusado de lo mismo. A su secretario de Finanzas está prófugo de la justicia, el gobernador se escudó en Morena y en su fuero, el exgobernador Corral. Así que ahí no hay ni para dónde hacerse. Y y la sociedad chihuahuense no les va a creer en sus intenciones de reflejar pureza, porque sabemos perfectamente qué es y sabemos también el caso de la barredora, qué implicaciones tiene y qué vínculos se tiene en el caso de la barredora con personajes importantes del estado de Chihuahua. Entonces, bueno, lamentablemente pareciera ser ahí como que unas por otras, pero en todo caso, para nosotros lo que no se puede permitir es cobijar a unos en mismas circunstancias de acusaciones y a los otros aplicar la ley. En todo caso, debe aplicarse la ley de forma pareja.
Vale. Pues la voz de Mario Vázquez, senador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Le agradezco, senador, por estos minutos.
Al contrario, Rodrigo. Hasta pronto. Nos vemos.
Hasta pronto, senador Mario Vázquez. El tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar esta semana, la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, los conflictos de interés que por lo menos hay con el tema de Javier Corral, que por cierto, pues se nos fue mencionarlo durante la entrevista, pero Javier Corral llegó al poder en Chihuahua con el Partido Acción Nacional, no con Morena. Después ya se cambió a Morena y ahorita, como bien dice el senador Mario Vázquez, está escudado en el fuero en el Senado. Vámonos con una rola que la va a presentar Lucy.
Esto es Lucy. Para ti, Ro.
Ah, caray.
Y es Querida, de Juan Gabriel.
Buenísimo.
Balazos sin abrazos.
La 1:25, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, la mañana del sábado pasado, una camioneta cargada con explosivos estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán. Otra vez Michoacán. Un ataque que dejó al menos 5 muertos y decenas de heridos, entre ellos varios policías comunitarios. Tenemos en la línea a Julio César Aguirre, reportero de Cuadratín allá en Michoacán, para hablar sobre este terrible tema. Julio César, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
Buenas tardes, Julio César. Pues un gusto que nos hayas tomado la llamada. Decía en mi introducción, otra vez Michoacán, Julio César, ¿qué se vivió ahí el fin de semana?
Efectivamente, Rodrigo, otra vez Michoacán vuelve a ser tema nacional con el tema del coche bomba. Este lamentable hecho que dejó 5 personas fallecidas y al menos otras 7 lesionadas. Se presume que las 2 personas que se encuentran sin identificar serían los responsables de la detonación de este artefacto explosivo a través del coche bomba. El gobernador ya visitó el municipio de Coahuayana, prometió realizar las investigaciones. Asimismo, la seguridad en el municipio ya fue reforzada. Esa zona es limítrofe con el estado de Colima y ha vivido desde hace algunos años ya varias pugnas, varios enfrentamientos entre las células delictivas y los policías comunitarios que resguardan la seguridad de ese municipio.
Mencionabas que pues presuntamente las dos personas que no se han podido identificar presuntamente habrían sido las personas que detonaron ese coche bomba. Estamos hablando entonces de algo pues muy parecido al terrorismo, Julio César.
Es catalogado como terrorismo, sin embargo el gobierno federal no lo quiere reconocer como tal. Ellos lo mencionan que es pugnas entre grupos delictivos, que fue tras un enfrentamiento. Sin embargo, las declaraciones de los ciudadanos de ese municipio afirman que se trató de un coche bomba, un acto de terrorismo, lo que se vivió el pasado sábado.
¿Cómo han reaccionado las autoridades, tanto del municipio como del estado, Julio César?
Se envió ya reforzamiento por parte de las fuerzas del orden, tanto de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina. Sin embargo, la incertidumbre y el temor aún existe entre los pobladores de Coahuayana y no está de menos, pues lo que ocurrió es algo que no tiene precedentes en el estado de Michoacán.
Estamos observando, Julio César, pues una sofisticación que no es normal en nuestro país, pero en Michoacán ya habíamos observado algunos ataques con drones, recuerdo unos muy vistosos a principio de año, si no mal recuerdo, este coche bomba, que pues parece sacado de una película de terror, Julio César.
Así es, lo que comentas tú de los artefactos a través de drones es lo que se vive a veces en las localidades de la Tierra Caliente del municipio de Apatzingán, de Buenavista, los enfrentamientos entre las células delictivas, las detonaciones de los artefactos que son lanzados a través de drones, pero coches bombas no se había visto alguna situación similar ni en el estado de Michoacán, creo que en el país.
Ahora, ¿se presume que fue un ataque directo a la policía comunitaria de Coahuayana?
Efectivamente, el vehículo fue detonado justo frente a las instalaciones de la policía comunitaria, que son los encargados de resguardar y de velar por la tranquilidad de los pobladores. Desde el año 2013 que surgieron los autodefensas, la policía comunitaria quedó integrada en el municipio de Coahuayana, y hasta el día de hoy se han hecho responsables de su seguridad.
¿Ha dicho algo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya, Julio César?
Únicamente la visita que realizó el día domingo a la zona que fue afectada. También prometió que las personas que se encuentran heridas están recibiendo atención médica de la mejor calidad. Los heridos fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Morelia. Algunos otros reciben atención médica en un hospital de ahí de Coahuayana. Es lo que se ha comentado hasta el momento.
Ahora, escuchábamos al secretario de Seguridad Pública hoy en la mañana, el secretario federal Omar García Harfuch, negar que haya sido un hecho terrorista, que la explosión se dio más bien fortuitamente, parece decir el secretario, que se estacionaron y explotó.
Sí, es lo que te comentaba. El gobierno federal se niega a reconocer la situación que se está viviendo, no solo en Michoacán, sino en todo el país. La situación de violencia nos está arrebatando por mucho a las autoridades de gobierno de los tres niveles. Es lamentable la situación que se está viviendo y también muy lamentable que el gobierno federal no quiera reconocer la situación que se está viviendo en el país.
Pues terrible, otra vez Michoacán en la agenda nacional y no por las mejores razones. Julio César Aguirre, te agradezco estos minutos.
Seguimos al pendiente, muy buenas tardes.
Vámonos con un corte. Regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Trump y sus arancelazos.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Sus arancelazos del Trump, ahora sí que nunca mejor dicho, porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos publicó en su red social Truth Social, y lo cito, México le debe a Texas 1.3 millones de acres pie de agua bajo el Tratado de Aguas de 1944, pero México lamentablemente está violando su obligación del tratado. Esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas. Y luego dice Donald Trump, eso se acaba hoy. Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores. Solo el mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas. Mi secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, está defendiendo a los agricultores de Texas y seguiremos intensificando las consecuencias, incluidos aranceles y quizá incluso sanciones, hasta que México cumpla el tratado y le dé a Texas el agua que se le debe. Eso, el énfasis que le puse al final es porque Donald Trump le puso énfasis con sus ya comúnmente usadas mayúsculas. Tenemos en la línea a Enrique Darson, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y experto en Estados Unidos. Enrique, ¿cómo estás? Saluda a Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Oye, pues ¿cómo ves esta última amenaza de Donald Trump de un arancel posiblemente del 5% si México no se pone buzo con el agua en su relación con Texas? Un mensaje que viene 3 días después de la pues muy amistosa, dentro de lo que pudimos observar, reunión entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum ahí en el sorteo del Mundial.
Claro, pues bueno, ahora sí que es un estira y afloje. Digamos que él utiliza la zanahoria y el garrote, y en este caso tocó un pequeño garrotazo. No hay ninguna, sería difícil que México cumpla con este tratado a cabalidad y además con la velocidad con la que espera Trump que lo haga. Nos está proponiendo que le demos el 20% del agua faltante, que bueno, yo lo calculé en metros cúbicos, que serían 200,000 millones de metros cúbicos, pero pues la presidenta Sheinbaum ha sido bastante buena en este proceso de negociación, en tratar de extender los términos, y lo que es un hecho es que Trump está desesperado porque la cuestión arancelaria está afectando muchísimo, no solo a los agricultores del sur de Texas, como tú mencionabas anteriormente, sino de toda la región. Y en general los precios están subiendo. China está muy molesta y la importancia de China es que compra los productos agropecuarios de los Estados Unidos también. Entonces, pues esta política arancelaria, como todos bien sabíamos, no iba a funcionar, iba a subir precios. Y ahora, pues bueno, las encuestas están mostrando que Trump está perdiendo el control de forma muy generalizada, con un menos 12 puntos en cuanto a su aprobación, pero en cuestiones económicas inflacionarias es todavía más fuerte el golpe, ¿no? Entonces, esto digamos que sería una llamada muy de atención que hace Trump a tratar de rescatar esos números y los granjeros, que serían una de sus grupos pues fundacionales, ¿no? Para poder ganar una elección intermedia.
Un grupo importante en su base electoral. Enrique, mencionabas que pues la presidenta Sheinbaum ha sido buena dentro de lo que cabe en las negociaciones arancelarias con Donald Trump. O más bien, en lugar de decir negociaciones, deberíamos decir amenazas. Sin embargo, pues en el pasado siempre había salido la presidenta en las mañaneras a decir calma, mente fría, vamos a negociar con el gobierno del presidente Trump mediante los canales adecuados. Pero el día de hoy la presidenta Sheinbaum salió muy enfática a decir México está actuando conforme al Tratado de Aguas. Esa fue la respuesta de la presidenta.
Sí, así es. Pues bueno, es un tratado antiguo, 1944, es una estrategia de defensa que utiliza ahorita el gobierno mexicano para tratar de ganar tiempo. Afortunadamente, bueno, nos dieron una exención los estadounidenses porque había una sequía generalizada en la región, misma que ya se resolvió, y por tanto, pues México podría empezar a suministrar a los Estados Unidos. Estamos hablando del río Colorado, del río Bravo y del río Tijuana, que son los que están en contención ahorita. Pero pues digamos que es una manera de que utiliza Donald Trump para pues lograr lo que quiere, en el sentido de primero asustar a los competidores y eventualmente tratar de conseguir algo a cambio. 5% de aranceles, pues yo lo vaticino aquí que yo creo que no se cumplen, principalmente porque pues México está dando resultados en todo lo que se nos pide.
En el tema migratorio, sobre todo, Enrique, que pues México le sigue haciendo desde hace varios años ya el trabajo sucio a Estados Unidos.
Por supuesto, y estamos entregando a capos de la droga, estamos haciendo en general todo lo que se nos pide para que se nos premie con que no haya mayores aranceles. Pero esa amenaza tiene que ser latente y tiene que ser constante para que el gobierno mexicano, desde ojos de Washington, no pierda su enfoque, ¿no? Y siga actuando. Yo veo que este es uno más de esos golpes arancelarios, digamos uno por mes.
El garrote, como dices, pero escuchábamos a la presidenta en el Zócalo el sábado, pues platicarnos como mexicanos acerca de una zanahoria que al parecer el viernes Donald Trump le dio, y es que ella en el Zócalo aseguró que ella tiene mucha confianza en el que el T-MEC seguirá.
Sí, ese es un gran tema. Ahí sí no podría yo pronosticarte si se mantiene o no, porque lo pueden dejar.
Sí, no sabemos, pero al parecer eso previsiblemente significa que el viernes pues tuvo unas pláticas positivas en tema de comercio.
Claro, absolutamente. Pues fue bueno que se hubieran reunido, que hubieran discutido cuestiones que realmente no estamos al tanto. Tras bambalinas ahí en el Kennedy Center, y habría que ver de qué manera se mueve esto y si Donald Trump sigue queriendo jugar al libre comercio o no, al menos con alfileres, ¿no?
¿Cómo analizas esa reunión del viernes, Enrique? A mi parecer, pues se dio en términos muy positivos, ¿no? Creo que era muy riesgosa una reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump por todo lo que está en juego y porque sabemos que Donald Trump le gusta hacer emboscadas ahí en la oficina oval. Pero me pareció que fue un buen timing, ¿no? Dado el contexto festivo del sorteo del Mundial, el hecho de que la reunión fue en el Kennedy Center y no en la Casa Blanca, el hecho que no fue una reunión bilateral, sino trilateral.
Exactamente, bien medido ahí por los asesores de Claudia. Pues bueno, estaban vanagloriando a Trump, le dieron un premio Nobel de la Paz, marca FIFA, muy interesante. y pues bueno, él estaba encantado, estaba protegido también ahí, estaba protegida ella con Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y en general creo que fue un momento positivo en el que al líder se le halaga y por tanto no iba a lanzar esos garrotazos, ¿no? Verbales, al menos en público.
Pero ya era momento de que se diera esa reunión, ¿no? Ya se iba a cumplir el año sin que se juntaran los dos mandatarios de que al final, pues, México es el cliente más importante de Estados Unidos y Estados Unidos es el cliente más importante de México.
Absolutamente. Ya era hora. En general, no creo que hubieran habido gritos y sainetes y etcétera, porque una vez más, reconozco que el gobierno mexicano ha hecho hasta lo imposible por tratar de agradar a los Estados Unidos. Entonces Trump nos toma como un vasallo bastante cumplidor y en ese sentido, pues de ahí viene el respeto que le tiene a Sheinbaum, aunque podrá de repente decir que nuestro país está fuera de control. Ya hablabas ahorita de los coches bomba. Pero pues él es muy, muy digno y muy fino hablando de la presidenta, diciendo que es una excelente persona. Y bueno, ahí se enmarca este asunto de que el gobierno mexicano está cumpliendo, ¿no?
En la misma transmisión del sorteo mundial de la FIFA, en vivo, Donald Trump, frente a una audiencia de miles de millones de personas, pues dijo que la colaboración con Canadá y México es excepcional.
Así es, pues estamos totalmente supeditados a lo que nos piden, no podemos cambiar la geografía y somos muy buenos socios, históricamente siempre lo hemos sido, entonces Donald Trump lo sabe. Esto que estamos viendo hoy en día es como tratar de mejorar este asunto económico tan terrible dentro de Estados Unidos, totalmente autocreado, porque pues los aranceles no tienen mucho sentido en esta economía globalizada, ¿no?
Ya.
Trump se está dando cuenta de eso, quizás demasiado tarde, pero jamás va a decir que se equivocó, ¿no? Entonces, mejor pues seguir amenazando aquí a derecha y a izquierda, etcétera.
Ya. Pues bueno, Enrique Darson, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, te agradezco muchísimo estos minutos, Enrique.
Gracias, Rodrigo. Igualmente.
Un abrazo. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Armchair de Sailor Honeymoon.
Bomboro, quiña, quiña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
El 8 de diciembre del 2024, hace un año y un día, el régimen de Bashar al-Assad en Siria cayó. Se conmemoró el día de ayer un año de esa caída. Y vaya que han habido muchísimos cambios en Medio Oriente desde que eso ocurrió, pero sobre todo dentro de Siria. Tenemos, como siempre, a Iñaki Arriola, nuestro periodista de confianza, para hablar sobre este tema el día de hoy. Iñaki, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿bien y tú?
Muy bien. Oye, pues, ¿cómo ha cambiado el último año en Medio Oriente, verdad?
Pues sí, muchísimo, y la verdad es que específicamente el papel de Siria ha sido muy importante en la región después de que, como ya lo comentabas, cayera la dictadura de los al-Assad hace un año, que pues bueno, era un régimen que estuvo al frente de Siria desde 1971 y pues tenía como gran aliado a Rusia, y ahí también la relevancia internacional de esta dictadura. Y bueno, retomando un poco lo que pasó para quienes no tienen el contexto, pues básicamente hace un año varios grupos rebeldes de Siria organizaron esto a lo que llamaron una ofensiva relámpago que duró aproximadamente 10 días. Y bueno, el líder de una de estas milicias rebeldes, llamado Ahmed al-Shara, se quedó al frente del gobierno sirio como presidente interino, y pues Bashar al-Assad, el entonces dictador, huyó a Rusia, donde actualmente está refugiado, porque pues de nuevo uno de sus principales aliados y amigos era precisamente el presidente ruso Vladimir Putin. Uh-huh. Y pues ahora que estamos a un año de que cayó la dictadura, me parece pues una buena oportunidad para revisar cómo está la situación ahí actualmente. Y creo que lo primero y más importante, o tal vez como la primera gran incógnita, es, bueno, ¿cuáles son los conflictos que enfrenta ahora mismo Siria, como si la guerra sigue o no vigente? Y pues creo que el principal apunte es que, sobre todo a nivel internacional, la cosa se calmó mucho desde que los insurgentes tomaron el poder. Antes eran pues comunes, por ejemplo, las intervenciones rusas para pues neutralizar a los opositores, por ejemplo. Pero es importante aclarar que a nivel interno sigue siendo un país con varios conflictos. En Damasco, la capital, por ejemplo, las cosas pues están mejor, más tranquilas, y en general la gente está a favor del presidente interino, uh-huh, Ahmed al-Shara, y de hecho ayer pues vimos imágenes de miles y miles de personas celebrando este primer año sin la dictadura de los al-Assad, pero
dictadura que duró 50 años.
50 años, sí, aquí. Vigente desde 1971.
Toda una vida.
Toda una vida, toda una vida. Y pues imagínate, 50 años, hay muchas personas que seguramente nacieron y murieron en medio de esta dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero como te comentaba, Rodrigo, pues hay otras regiones de Siria en las que todavía hay enfrentamientos entre las fuerzas del ahora oficialismo, del nuevo gobierno, y otros grupos como la minoría kurda, por ejemplo, que pues son grupos que se rigen por sus propias leyes, doctrinas, y que pues un poco su interés, aunque parezca lejano, es tener su propio estado. Entonces, pues claramente se oponen al nuevo gobierno, como se oponían también a la dictadura de al-Assad. No quiere decir que estuvieran a favor, pero pues creo que entonces es importante apuntar que si bien las cosas han mejorado, todavía hay inconformidades, todavía hay conflictos. Es cierto que distintos, pero a fin de cuentas, pues inconformidades y conflictos, ¿no?
Claro. Oye, y aparte Siria, creo que la variable que nos falta añadir en este análisis, Iñaki, es que pues llevábamos 14 años de guerra civil en ese país.
Sí, pues justo la guerra civil empezó en 2011, uh-huh. Esto después de un levantamiento popular, pues por las inconformidades que, digamos, levantó la dictadura de los Al-Assad, y bueno, ya sabemos más o menos cómo funciona una dictadura, pero pues Bashar al-Assad tenía de entrada varias acusaciones de corrupción, y además de que pues torturó y mató a sus opositores. Entonces pues fueron, pues sí, unos más de 50 años de dictadura y 14 años de guerra civil que tenían a Siria pues hundidísima en un conflicto tremendo que no solo se quedó como algo nacional, sino que escaló a un nivel internacional importante. Y este es otro punto que me parece interesante tocar de cómo ha cambiado el país, y es que el panorama internacional pues es otro completamente. Y muestra de ello de que, por ejemplo, en septiembre el presidente interino estuvo ahí en la Asamblea General de la ONU, que era algo que pues hace unos años hubiera parecido pues imposible.
Estuvo en
y
la además, Casa Blanca saludando a Trump.
A eso iba. Sí. En noviembre se convirtió en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde 1946. Imagínate. Es decir, el primero en casi 80 años. Y esto pues creo que es un más allá de si se alcanzan o no alianzas con el presidente de Estados Unidos o con el resto de líderes internacionales, pues es un buen síntoma del interés del mundo de cooperar con Siria y viceversa, ¿no?
Totalmente, y creo que la caída de hace un año también se dio en un contexto geopolítico muy particular, Iñaki, con pues la centralización de poder en el gobierno de Netanyahu en Israel, con el debilitamiento del régimen ruso en sobre todo por la guerra en Ucrania, que pues debilitó a, como ya decías, uno de los aliados más importantes de Siria.
Sí, así es. Creo que justo como un poco las miradas y los intereses de la región están como muy dispersos, y esto hizo que se generara un clima, un espacio que al final de cuentas logró favorecer a las insurgencias sirias que llevaban muchos años batallando con el mismo propósito que pues pudieron por fin cumplir el año pasado.
Pues bueno, importantísimo hablar de esto a un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad y pues la normalización, podríamos decir, en Occidente, Iñaki, del nuevo régimen del presidente al-Shara. Muchísimas gracias por estos minutos, Iñaki.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo. 1:53, como les anuncié al principio del programa, hoy es mi último día aquí en los micrófonos de Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. Cuando entré a esta cabina hace seis años con el programa de Diversum, pues no tenía idea de la escuela profesional que se estaba abriendo frente a mí. Aquí en esta cabina aprendí a hablar sin miedo, aprendí a soltar algunas muletillas, algunas todavía me quedan por ahí. Aprendí a pensar más claro, aprendí a escuchar mejor, aprendí a hacerle rendir cuentas a las personas que hay que hacer rendir cuentas y a darle voz a las personas que hay que darle voz. Aquí pues me formé como comunicador. Aquí entrevisté a personas que jamás imaginé conocer y también descubrí qué significa pues tener un micrófono, la responsabilidad que conlleva tener un micrófono, pero también la libertad que conlleva tener un micrófono y cómo usar pues nuestra voz para tener un impacto en la sociedad. Claramente todo esto pues no hubiera sido posible sin varias personas que me acompañaron en el camino y a quienes pues tengo que agradecer, a Chuy González, Alejandro Cárdenas desde el principio pues por haber confiado en mí cuando apenas estaba pues aprendiendo a confiar en mí mismo. Era un chavito que todavía ni me graduaba de la universidad. Gracias sobre todo a Edith Reyes. Edith Reyes era coordinadora del programa Somos Uno Más aquí en La Ibero. Fue mi co-conductora en el primer programa aquí en la estación. Fue pues la persona que me acompañó ese primer año. La loca que me empujó, y no se empujó en plural, aventarnos a hacer un programa súper chido que hablaba pues de personas vulnerables en nuestro país, sobre todo de las personas con discapacidad intelectual en este país, que son un grupo pues muy vulnerable, pero muy valioso también en nuestra sociedad. Agradecerle a Sebastián Ermenger y a Rox Aguilar pues por su paciencia, por su guía, por su acompañamiento, por su liderazgo. Agradecerle a Ricardo López Cordero, claramente, pues por retarme, por confiar en mí, por empujar a crecer, por seguir confiando en mí a pesar de que pues estaba en otro país conduciendo este programa. Gracias a todo el equipo que está aquí en cabina y los que no están también, a Silvia, a Lucy, a Camila, y gracias a Camila, sobre todo, que desde hace unos años me está ayudando y que será la nueva titular de El Tengo Otros Datos de los martes. Le aseguro a la audiencia que se quedan con una enorme voz, una voz crítica, inteligente, persuasiva, que los hará cuestionarse y que pues serán unos grandes programas los de los martes a cargo de mi querida Camila Solís. Pues nada, agradecerles a los micrófonos de Ibero 99, que siempre será mi casa, mi escuela. Hoy cierro pues un ciclo que me marcó para siempre, pero me voy muy agradecido, me voy distinto, me voy un poco más consciente del privilegio que significa hablarle a alguien del otro lado de este micrófono. Con mucha libertad y con mucha emoción por lo que se viene después, los retos profesionales que se vienen para mí, para la estación, los cambios que se vendrán en esta radiofrecuencia para el próximo año. Claramente, pues, nuevo año es una perfecta excusa para hacer algunos cambios, darle oportunidad también a nuevas voces y agradecerle pues a todas las que nos enseñaran tantas cosas en esta oportunidad y en este proyecto. También agradecerle a Ana Jasso, que fue la persona con la que empecé a conducir Tengo Otros Datos de los martes, un 5 de marzo del 2020, 5 días antes de que no sabíamos que el mundo iba a cambiar para siempre con la pandemia de COVID-19. Yo pues quería agradecerle a todos los que están aquí en la cabina, a todos los del equipo de Ibero 90.9, agradecerle también a todos, a toda la audiencia que pues día con día escuchan Tengo Otros Datos y que me escucharon durante estos 5 años. Esta cabina pues fue mi hogar y nunca lo voy a olvidar y siempre estaré agradecido por ello. Ahora sí que me queda un minutito y no sé si llorar, reír, darle el micrófono a Sebastián Ermenger, que está aquí, o no sé qué procede. Pero bueno, sin más, agradecerle a la audiencia y desearles un feliz año también, Sebastián.
Ro, gracias por estos 5 años, uno de los fundadores del TOT, de esa alineación que empezó este programa. Gracias por tu chamba y te vamos a seguir teniendo aquí en 99.
Con mucho gusto, se vienen cosas
chidas. Vienen nuevos proyectos, así que muchas felicidades, mucho éxito.
Gracias, Sebas, y muchas gracias a ti por tu liderazgo y acompañamiento, que también desde el principio estuviste aquí. Y sí, muchísimas gracias a la estación, a los micrófonos, a la Ibero como tal, que siempre ha sido mi casa y que le tengo mucho amor. Y pues nada, muchísimas gracias a todo el equipo por el programa de hoy y por todos los programas de los últimos 5 y 6 años. Hasta acá Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Mi nombre es Rodrigo Albanera. Que tengan un excelente resto de año y hasta siempre.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!